I el que fem ara és parlar d'un tema que segur que recordeu, i és que el 3 de juny de 2017, ara fa 2 anys i mig, un jove espanyol que treballava doncs, per un banc de Londres anava en bicicleta, en monopatí en aquest cas, per a Londres, anava doncs, per la zona doncs, del Borough Market. Si coneixeu Londres sabreu que és un dels llocs de moda de la ciutat, a l'extrem sud del famós London Bridge, i va veure alguna cosa estranya. Va veure doncs, que un home doncs, estava pigant una dona. Però quan s'hi va fixar més va veure que no, que l'estava apunyalant. I ell s'hi va llançar damunt, no s'ho va pensar, dos cops, i amb el seu monopatí va colpejar a la persona que estava doncs, apunyalant aquesta dona. Ell no ho sabia, però estava enmig d'un atemptat jihadista a Londres. Aquesta dona va salvar la vida de nacionalitat francesa gràcies a l'acció de l'Ignacio Echevarría, que es va seguir enfrontant amb els terroristes i que aquest gest heroic li va costar la mort. Va ser conegut com l'heroi del monopatí. Avui saludem, i és un honor, el seu pare, en Joaquín Echevarría, que presenta doncs, el llibre sobre al seu fill, a Sir Ignacio. Bon dia, Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos a Radio Illa.
Muchas gracias.
¿Cómo vivió usted aquel fatídico 3 de junio? ¿Usted estaba en casa o no, pero supo de un atentado en Londres? Supongo que teniendo a 2 hijos viviendo en la capital británica, supongo que le llamó la atención, ¿no?
Sí, bueno, cuando mi mujer y yo, que estábamos en casa, supimos que había habido un atentado, pues pensamos es el tercero en poco tiempo.
Es verdad, recordamos el de Westminster también.
Y bueno, no deja de ser preocupante, pero bueno, no te imaginas que tiene nada que ver directamente contigo.
Entonces, ¿os pusisteis la televisión o los periódicos?
No, estábamos viendo una serie grabada, y en un momento dado dejamos de ver lo que estábamos viendo y pusimos la televisión normal y vimos que que daban esa noticia y, bueno, pues no le dimos mayor importancia, ya no la seguimos porque, bueno, no paran de ocurrir cosas y sencillamente pues un atentado más.
¿Cuándo os ponéis en alerta? ¿Cuándo decís, oye, que Ignacio no dice nada?
Al día siguiente por la mañana, nosotros en la familia pues tenemos varios chats en la familia próxima, claro, y en la familia menos próxima, y saludamos por la mañana, saludo, hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Y van apareciendo todos, pero Ignacio no aparece, o sea, quiero decir, no contesta al chat. Entonces, en ese momento, pues preguntamos por Ignacio y no nos cuentan nada en ese momento. Y ya una de mis hijas sabía, vamos, mis hijas las dos, una sabían que había habido el atentado y que Ignacio se había involucrado. Y luego ya nos contaron pues que Ignacio estaba, que había actuado, vamos, que se había metido en el lío, en el atentado.
Eso es lo que supisteis, pero Ignacio no aparecía. Hubo como 2 días de incertidumbre hasta que las autoridades, sí, británicas os confirmaron pues que Ignacio era uno de los 8 fallecidos, ¿no?
Sí, bueno, el atentado ocurrió el día 3
de junio,
sábado en la noche, uh-huh, y hasta el miércoles no se nos comunicó oficialmente que Ignacio estaba, que estaba identificado su cadáver, y que se iba a ver el procedimiento judicial previo. Nos lo comunican el día, creo que es el miércoles.
Uh-huh. ¿Vosotros temíais lo peor?
Bueno, lo peor no es la muerte. Lo peor es una situación mala de una persona viva. Y no, como no sabíamos que estaba muerto y no nos decían dónde estaba, pues llegábamos a pensar, pues hicimos mil conjeturas.
Claro.
Y las conjeturas de una persona sufriendo son peores que la muerte.
Claro.
En mi opinión. Con lo cual, cuando aparece el cadáver, pues bueno, la pena es inevitable, pero no deja de ser un la certidumbre da tranquilidad.
Oye, cuando te explicaron, cuando supiste que Ignacio pues había reaccionado así, ¿tú te sorprendió o, sabiendo cómo era Ignacio, entendiste que él era así, que vamos, no te sorprendió?
No me sorprendió demasiado. O sea, la verdad es que dentro de en su carácter y en su forma de ver la vida, pues encajaba con lo que hizo, encaja con su forma de ser. Otra cosa es que, bueno, es tremendamente frecuente, con lo cual si esa hipótesis me la hacen un año antes y me dicen, si ocurre un atentado terrorista, ¿tu hijo va a intervenir? Y digo, pues no lo sé. Pero cuando me dicen que Ignacio, viendo que están apuñalando a personas y que interviene, pues no me sorprendió demasiado, la verdad.
¿Cómo era Ignacio? ¿Cómo era él?
Bueno, Ignacio era una persona tímida, muy alegre, muy entusiasta, con muchas ganas de hacer las cosas bien, tenía un gran tesón, era una persona que se esforzaba mucho en perfeccionar tanto sus aspectos profesionales como las aficiones en las que sean deportes, las cosas que participaba. Era, ya digo, era muy tímido y, bueno, una persona, pues como somos todos, normal y corriente.
Él hacía muchos años que vivía en Londres. Recordamos que en el momento, hace 2 años de este fatal incidente, él tenía 39 años y trabajaba pues en el sector financiero en Londres. ¿Hacía mucho tiempo que vivía allí?
No. Ignacio cuando muere, llevaba año y medio aproximadamente trabajando en el HSBC. Ignacio pierde el empleo 2 años antes, o casi 2 años antes del día de su muerte. Uh-huh. Y cuando pierde el empleo se pone a buscar. Como tenía buen conocimiento de idiomas, pues no solo busca en España, sino que también busca en el extranjero. Y entra en un proceso de selección del HSBC, le hacía ilusión porque pensaba que era entrar en un gran banco y era una oportunidad profesional. Y entonces hace viajes a Londres y, bueno, allí vivía su hermana Isabel. Y usa la casa como punto de estancia para asistir a las entrevistas y estar en el proceso. Pero, vamos, realmente él llevaba año y medio trabajando. Cuando lo contratan, alquila inmediatamente una casa y ya pasa a tener su propia casa en Londres. Pero, vamos, realmente él estuvo trabajando en España hasta 2 años antes y, bueno, y pasó temporadas de paro, y en ese momento él tenía la impresión de que, bueno, de que su carrera profesional estaba enfocada y que estaba, bueno, en la City de Londres, y bueno, estaba muy optimista y muy contento con la situación en la que se encontraba en ese momento, aunque tenía el sacrificio de estar lejos de los amigos españoles y de la familia.
Bueno, un giro aún más dramático, ¿no?, teniendo en cuenta pues que había sido una de las víctimas pues de la crisis económica y de en fin de la disgregación y del sistema financiero.
Bueno,
en España,
Ignacio en realidad el trabajo lo pierde porque no por la crisis exactamente, él pierde el trabajo porque él estaba en temas de blanqueo de capitales y tenía que dar paso a las operaciones financieras en las cuales podría haber riesgos para el banco en el que trabajaba, riesgos de que la legislación americana no fuera cumplida, y él tenía que hacer el informe diciendo esto se puede financiar o esto no. Ignacio pues había sido advertido que podía perder el empleo si no daba paso a ciertas operaciones, y como se negaba a dar paso a lo que él consideraba que no se podía dar, pues terminaron despidiéndolo. Le dieron una indemnización generosa, o sea que lo se portaron muy bien, pero perdió el empleo porque, bueno, no era capaz de aceptar lo que consideraba que no se podía aceptar.
O sea que él perdió el empleo por sus principios éticos.
Sin la menor duda, probablemente si hubiera sido una persona mucho más hábil, hubiera sido capaz de nadar y guardar la ropa, y a lo mejor hubiera sido capaz de mantener sus principios éticos y de no ser despedido. Pero bueno, él probablemente, como no era suficientemente hábil políticamente, pues, y decía que no estaba dispuesto, pues perdió el empleo.
Parece que Ignacio es una persona con un sentido de la justicia muy acusado. Lo vimos pues en su reacción que le llevó a su muerte, o lo vemos ahora pues en esta historia de la pérdida de su empleo. ¿También era así cuando era pequeño?
Bueno, era un niño de mis hijos, para mí era el más inocente y probablemente el que peor con el que peor me comunicaba yo. Pero bueno, él cuando no era capaz de asimilar o de entender una situación, pues no era capaz de bordear el problema, y sí, era muy franco o muy franco en el sentido de expresar lo que pensaba, y no siempre tenía la habilidad de eludir los problemas.
Entonces, su adolescencia, por ejemplo, ¿cómo fue?
Bueno, él cuando llega a tener 12, 14 años, decide o piensa que su vida, para tener una vida con calidad, no tiene más remedio que esforzarse y estudiar, porque piensa que es la única manera en la que va a poder ganarse la vida. Uh-huh. Y a partir de ese momento se convierte en una persona, hasta ahí nunca había suspendido nada en junio, pero vamos, a partir de ese momento se vuelve una persona muy estudiosa. También es verdad que se vuelca en aquello donde él cree que tiene éxito y atiende menos las facetas de ciencias en las que él creía que tenía menos habilidades. Y bueno, se convierte en una persona que hace un gran esfuerzo para adquirir conocimiento, para la vida en general. Y bueno, es un chico que se esfuerza, la realidad es esa, con un gran tesón. Tenía un tesón, en mi opinión, excepcional.
O sea que, en fin, muestra cierto grado de madurez y de sentido de responsabilidad desde una edad que no es habitual, no nos vamos a engañar, con 12,
bueno,
14 años.
No, vamos a ver, él se da cuenta que sus hermanos, era el que menos rendía los estudios de la casa, y él se da cuenta que sus hermanos rinden bien, y él se da cuenta que sus hermanos mayores están haciendo esfuerzo y que como no saquen buenas notas no van a poder acceder a los estudios que quieren hacer, etcétera, y entonces él se da cuenta que tiene que hacer ese esfuerzo. Pero era un niño común y corriente, ¿no? Era un niño común y corriente que llega a la conclusión de que se tiene que esforzar.
Y ese esa decisión, esa determinación, ¿le sirvió para tener una actitud de esfuerzo en el resto de facetas de su vida desde aquel momento hacia adelante?
Sí, bueno, él ponía el mismo esfuerzo en patinar bien o en intentar hacer surf bien que en las... él era un hombre que se esforzaba en hacer las cosas bien. En general, entonces este hombre saca el proficiency sin haber vivido nunca en Inglaterra ni en Irlanda. Bueno, en Irlanda estuvo 10 días, pero muchos años después decide que para su vida profesional es necesario tener una titulación en inglés de calidad. Ya había hecho un TOEFL, o como se llame el título, que con una buena puntuación, pero decide hacer el proficiency y saca el proficiency, que tengo entendido que los licenciados ingleses que se examinan, si no lo preparan exhaustivamente, no aprueban. Y él lo aprueba sin haber vivido en Inglaterra. Uh-huh. O en Irlanda el tiempo necesario. O sea, que es un hombre que es capaz de hacer ese esfuerzo, ¿no?
Uh-huh. Oye, Joaquín, ¿qué te llevó a escribir este libro?
Bueno, yo cuando muere Ignacio, se escribe tanto sobre él, yo me dedico a recopilar todo lo que encuentro en los que hablan de él, y veo que se está haciendo un mito sobre Ignacio. Entonces, en la familia en general pensábamos que el Ignacio que queríamos recordar era la persona que era, con sus defectos y sus virtudes. y no queríamos y nos preocupaba o no nos gustaba que pues que se convirtiera en una especie de héroe legendario o una especie de sabio, porque también se habló de su habilidad profesional, una especie de sabio, ¿no? Nosotros queríamos que fuera el Ignacio que habíamos conocido. Hay que decir que Ignacio está teniendo trabajos de no demasiado nivel, lo lleva en Inglaterra a congresos de compliance y de prevención de blanqueo a hablar pagándole la organización los viajes, que no era habitual porque lo habitual es que lo pagaran las empresas, pero como él no tenía mucho empleo y las empresas no le pagaban, a él le han pagado dos veces para que fuera a hablar a congresos, o sea que el reconocimiento profesional sí lo tenía de conocimiento. Pero bueno, nosotros queríamos que se recordara al Ignacio. Entonces yo me dediqué a recopilar esas cosas, pensé hacer un dossier para dárselo a mi familia y a mis sobrinos, para que tuviera un dossier sobre Ignacio, y luego empecé a querer escribir cómo era Ignacio. Y llegó un momento en que pensé que al público en general, que se interesó por su vida y su muerte, que le podía interesar la visión que teníamos la familia sobre Ignacio. Y además que la visión que tuvieran era la de la persona que fue. Entonces, por otro lado, a mí me parece, pasado el tiempo y con el libro casi acabado, llegué a la conclusión de que Ignacio tenía algo que era bueno para mostrar, que es que una persona común y corriente, que se esfuerza y que hace el esfuerzo una vez y otra, y que intente ser bueno, que lo consigue, con lo cual yo creo que todos podemos conseguir eso, si ponemos el esfuerzo necesario. Lo que no conseguiremos nunca es ser tan buenos tenistas como Rafa Nadal, porque para eso hay que tener otras características que el esfuerzo. Pero para ser una persona buena, decente y comprometida y un buen profesional, basta con hacer el esfuerzo.
Entonces, este libro es un poco para reivindicar el Ignacio real.
Bueno, finalmente termina, sí, empieza siendo para reivindicar el Ignacio que existió, pero por otro lado, para mí, modo de ver, yo he querido hacer un homenaje a la bondad, porque Ignacio era lo que representaba, la bondad, la buena disposición, las ganas de hacer las cosas bien, de portarse bien, de relacionarse con las demás personas de forma respetuosa y de forma decente, y como hay tantas personas buenas y tanta bondad, porque si no, en España no habría quien viviera. Sería imposible vivir, porque con muy pocos con mala intención nos complica mucho la vida a los demás. Entonces yo, de alguna manera, creo que es un homenaje a esa bondad que creo que existe.
Ignacio fue educado en el seno de una familia católica practicante. ¿Él en Inglaterra seguía practicando?
Sí, sí. No, sí, bueno, yo después de morir Ignacio me van contando anécdotas amigos y descubro que me dicen que estaba dando clases de catequesis en una parroquia en Poplar, en una parroquia católica en Poplar, que es un barrio más bien modesto, y que era donde él vivía. Y me dicen que está dando clases de catequesis los domingos a niños de habla hispana. Yo eso no lo sabía, la verdad. Me lo dice una persona que va a esa iglesia unos días después de la muerte de Ignacio y se encuentra que los oficios se están celebrando en, vamos a decir, por el eterno descanso y por la gloria de Ignacio. Y cuando entra a hablar con el sacerdote que oficia y le pregunta por qué es Ignacio, le cuentan eso. Pues bueno, eso yo no lo sabía. Pero bueno, si Ignacio en particular siempre fue una persona religiosa, pero a partir de sus momentos difíciles, particularmente en la Sorbona de París, donde tiene un momento en que lo pasa mal, se aferra mucho a sus creencias religiosas, y yo creo que eso fue un apoyo para él en sus principios y en su vida.
Esa fe que tenía Ignacio, ¿crees que explica en parte la decisión que tomó aquel 3 de junio en Borough Market?
Yo pienso que esa fe lo que le hace es forjar un carácter y una forma de ver la vida y una forma de relacionarse con los demás que, de algún modo, lo hace que ante un atropello como el que estaba viendo, pues no se puede resistir a intervenir. Pero vamos, no era la primera vez que se metía en líos por cosas parecidas. Nunca de esa trascendencia, ¿no? Pero sí, eso iba en su carácter, y por supuesto el carácter es un todo, es un todo, y su fe y su devoción es una parte.
Oye, cuentas que fuiste a Londres y que conociste anécdotas de primera mano de personas que lo conocían, de su entorno. Hubo un redescubrimiento. Comentabas antes que era Ignacio el hijo con el que tenías una comunicación, pues más, no complicada, pero sí menos fluida, a lo mejor. ¿Hubo un proceso de redescubrimiento de tu propio hijo?
Bueno, cuando Ignacio se hace adulto y ya pasa los 30 años, nuestra relación pasa a ser mucho más fluida, mucho más franca, quiero decir, mucho más cómoda. Pero bueno, yo nunca me moví en los ambientes en los que se movía Ignacio. Y entonces he descubierto su relación con otras personas que me cuentan, por ejemplo, Ignacio estando en Londres, una persona que está allí, que conoce a gente que él conoce, tiene un accidente, me parece que es, y entra en un hospital con una pierna rota y está días, o está un tiempo largo, y no tiene nadie cercano en Londres. Y Ignacio pasó tarde, según me contó ese chico, el día que volvimos a España con su cadáver, ese chico se acercó y me lo contó. Ignacio había pasado tardes haciéndole compañía para que no estuviera solo en un hospital porque no tenía quien lo acompañara. E Ignacio, pues sí, supe cosas de él que ni sabía ni me imaginaba, ¿no?
¿Qué aparte del deporte, qué otras aficiones tenía? No sé, y aparte pues, de su involucración en así, las parroquias locales en las que él pues, vivía, ¿le gustaba la música, el cine, la literatura?
Bueno, él, vamos a ver, él tenía muchas aficiones, con lo cual no estaba polarizado en nada demasiado. En lo que más polarizado estaba eran los temas de deporte. Pues hacía squash, jugaba golf, hacía surf en la playa, hacía skate. Era la máxima, probablemente, donde estaba más polarizado. Por ejemplo, la temporada de la Sorbona, que él repite un curso, tiene problemas, repite un curso. En ese momento en la Sorbona él, pues, está pasándolo mal, sus compañeros ya no están en la universidad con él, y él coge un forfait y va todos los días al cine porque tenía poco que estudiar, tenía mucho tiempo libre y eso él pensaba que le daba ánimo para seguir adelante y para no deprimirse, ¿no? Pues sí, pero no estaba volcado en nada en concreto. Hacía vídeos de monopatín, particularmente. Preparó un anuncio y se presentó a un concurso de un anuncio en que pu se publicitaba un coche de Renault.
Bueno.
Bueno, pues sí, hacía ese tipo. A partir de que empieza a estar más cómodo con los. Vamos, cuando acaba los estudios, se mete por el tema mundo de la informática, que hasta en esa fecha no se había metido demasiado, y por el mundo de la imagen y sonido, pero vamos, sin pensar que fuera ningún experto, que no lo era.
Hem parlat amb en Joaquín Echevarría, és el pare de Ignacio Echevarría, recordeu, aquell noi d'origen gallec, però que havia crescut a Madrid, que un 3 de juny de 2017, enmig d'un atemptat terrorista, doncs va decidir enfrontar-se amb els jihadistes i salvar la vida de persones innocents, gest que li va costar la mort. El seu pare Ignacio, el seu pare Joaquín, disculpeu, ha explicat la seva gesta, la seva vida en aquest llibre Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, que és el setè títol de la col·lecció Tu vida en positivo. Ignacio tiene ese poder, o a través del libro que tú has escrito, de hacernos vivir la vida más en positivo.
Bueno, en mi opinión, la vida de Ignacio es una vida buena, es la vida de una persona buena que se esfuerza y que yo creo que, bueno, de alguna manera esa forma de vivir yo creo que sería buena para cualquiera de nosotros. Eso conlleva privaciones y a no disfrutar de las oportunidades que da la vida muchas veces, que en mi opinión, cuando pasa el tiempo, uno recuerda y piensa que fue una pérdida de tiempo y un error. Pero cuando una persona tiene una conducta y se marca a sí mismo límites, pues también deja de pasar por muchas cosas que ofrece la vida, que en mi opinión, de las que se debe uno privar, son negativas. Y Ignacio, yo creo que podría ser un buen ejemplo para gente, para todos, pero para niños y jóvenes, sobre todo en el aspecto de su relación con los demás, que a mí me parece que era una relación tremendamente respetuosa.
¿Tenía alguna canción preferida que tú supieses, él?
Pues no soy capaz de decir. Yo sé que cuando tiene 12, 13 o 14 años intenta componer rap y hace alguna tontería, pero alguna composición boba de rap.
Bien.
Pues pero no especialmente.
Muy bien. Por último ya, Joaquín, ¿ha sido este libro un bálsamo en su escritura? ¿Te ha ayudado de algún modo a, en fin, a parar esta vorágine de emociones, de reconciliarte, no sé, ha servido de bálsamo la escritura de este libro? ¿Ha sido terapéutica?
No, a mí me parece que no. A mí me parece que este libro, bueno, ha supuesto un cierto esfuerzo por intentar escribir, emocionándome, y me ha hecho llorar mucho escribir este libro, pero realmente yo estaba en paz. Yo estoy en paz desde el momento en que aparece el cadáver de Ignacio. Yo ya paso a estar en paz cuando lo veo, y veo que tiene una expresión serena, como si fuera una persona, a lo mejor tenía hasta un poco de cara de preocupación, pero yo veo una persona durmiendo, una persona serena, y yo en ese momento tengo la paz, y pensé que Ignacio había alcanzado su meta y, por tanto, pues que no había queja, que había que estar contento.
Muchísimas gracias. ¿Cuántos hermanos tenía Ignacio?
Son 5 hermanos. Ignacio era el tercero de 5.
Muchísimas gracias a Joaquín Echevarría por su testigo, por haber compartido esta mañana aquí con nosotros, con los oyentes de Formentera y Ibiza, la vida y la historia de Ignacio Echevarría. Recordeu, l'heroi del monopatí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por darme la oportunidad.